igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Continuamos en el Club de la Pluma y nuevamente tenemos el placer de tenerlo al aire a nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andás, Carlitos?
Muy bien, buenos días.
Buen día. ¿Educación rural o educación en zonas rurales? ¿Cuál es la diferencia? Porque, dicho así, por ahí uno que está desprevenido comprando chicles en el kiosco dice, ¿de qué está hablando? Sí, lo mismo. No es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, como decía don Atahualpa.
Sí.
En este caso, no.
Claro.
Y no estamos hablando necesariamente de sutileza, ¿no? Esto surgió cuando en el programa del día, el del fines de agosto,
sí,
¿no? Vos preguntaste si hablar de educación rural no significaba alguna especie de fragmentación dentro del sistema, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y esa pregunta necesitaba como un cierto desarrollo, ¿no?
Sí.
Porque era bastante medular, digamos, y de allí viene este nombre que intenta construir algún tipo de respuesta a ese interrogante tuyo, ¿no?
Sí, señor.
Inevitablemente, como lo habíamos planteado varios programas atrás, tenemos que hacer un poquito de historia en esta cuestión. ¿Por qué surge ese interrogante tan estructural que vos hacías en el programa anterior? Ese es un debate que más o menos lleva un siglo dentro del mundo de la educación, ¿no? Digo un siglo porque antes no se discutían estas cosas. En el siglo XIX era dominante la concepción de que tenía que existir una sola educación, ¿no? Algo de eso vos tocaste en tu editorial, ¿no?
Sí.
Cuando hacías referencia al Día del Maestro,
sí,
y allí deslizaste, no solamente deslizaste, sino que hiciste algunas interpretaciones sobre la figura de Sarmiento, ¿no?
Sí.
Entonces, en aquel momento no se discutía esto, ¿no? La educación era entendida como un instrumento civilizatorio, o sea, de alguna manera era el influjo de las ideas de la Revolución Francesa, la aparición del Estado, de la instrucción pública, etcétera, etcétera, y dentro de esa concepción se entendía a la educación como un instrumento, decíamos, de civilización y homogeneizador, ¿no? Eran las épocas de las grandes migraciones y la concepción en términos antropológicos de que el mundo se dividía entre cultos e incultos o, en el mejor de los casos, culturas superiores y culturas inferiores. Entonces,
sí,
de alguna manera, la educación en aquel momento para los teóricos y los prácticos, los políticos, era una representación de esa cultura que había que trasladarle a aquellos que eran incultos o de esa cultura superior que había que trasladarle a aquellos que expresaban culturas inferiores. De alguna manera, esto fue lo que lo lleva a Sarmiento a hablar de civilización o barbarie. O sea que de alguna forma lo que estamos intentando decir es que la educación en aquel momento era un sinónimo de civilización, ¿no? Y todo aquello que se alejaba de ese concepto de educación era entendido en términos de la barbarie. Esto llevó, por supuesto, a entender a la escuela y definirla como el templo del saber. Era en ese lugar donde estaban depositados los conocimientos. Y al maestro como al poseedor de esos conocimientos, cuando Sarmiento decía, traigo mis puños llenos de verdades, él decía, yo soy el poseedor de la verdad, pero no estaba diciendo él en términos personales, diciendo el maestro es la persona en la cual está, y en la escuela están depositadas las verdades, razón por la cual los que vienen a la escuela vienen a hacerse de esas verdades que están allí en la escuela y que son este patrimonio del docente. En ese momento entonces no se discutían otros modelos de educación que no fuera esa que se le entendía como para la construcción del Estado Nacional. Entonces decimos que esta idea y esta no discusión respecto a la educación se cristaliza y se consolida en el periodo sarmientino, en la segunda mitad del siglo XIX y todo este auge de la generación del 80 y a lo que hoy tanto se discute. Y eso que tanto se discute es este debate al que vos hacías referencia con esa pregunta la otra vez, ¿no? Después de esto, se abre toda una instancia que ya abarca el siglo XX donde se discute este concepto de que existe una sola educación, porque aparece la necesidad de democratizar la educación, aparecen los diferentes, aparecen los sectores populares en términos de conceptualización y de reconocimiento social, y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los diferentes? Entonces, esta necesidad de democratizar a esa concepción de educación es lo que nos lleva a este tipo de debate. ¿Alcanza con una sola educación? ¿Alcanza con esta educación? Y aparecen posiciones muy duras, como la, casualmente, que intenta dar una respuesta a esta crisis, como la de Iván Illich, ¿no?, que hablaba directamente de que había que cerrar las escuelas. Cuando él hace el planteo en términos teóricos de la desescolarización, estaba planteando de que era una institución propia del capitalismo y que difícilmente o imposible era realizar algún tipo de cambio mientras se mantuvieran estas instituciones vigentes. O por el lado de Bourdieu, cuando hablaba y definía la escuela como un aparato ideológico del Estado que, más que contribuir a derribar las injusticias sociales, su tarea política y su responsabilidad era casualmente reproducir las injusticias sociales. Entonces, es a partir de allí que se instala esto de una o varias educaciones, ¿no? Y sobre esto, ya podríamos decir que en la actualidad nadie discute que no puede haber una educación única. El problema es, casualmente, cómo respetar a los diferentes, cómo respetar, ¿no?, a los sectores populares, cómo garantizar igualdad de condiciones frente a la educación, sin que eso signifique afectar el funcionamiento del sistema educativo como una totalidad. Y por supuesto que esto también involucró y afectó a lo que ocurría en las zonas rurales. Esto no fue solamente un debate de la educación en términos teóricos, sino que también afectó y de alguna manera nos permite explicarnos el desarrollo que fue teniendo este modelo de educación en las zonas que nosotros hemos definido como rurales. Y nosotros vamos a ver que no escapó lo que ocurrió en estas realidades rurales respecto a esto que estamos planteando en términos generales. En líneas generales, nosotros podríamos decir que se instaló como dominante el pensamiento, durante un tiempo bastante largo, de que tenía que llegar una sola educación a estas zonas. Ese concepto de un solo modelo educativo, es decir, la herencia sarmientina, ¿no? Uh-huh. Un solo modelo de educación y el resto, lo que se apartaba de esto, no era educación. Esa concepción es la que nosotros desarrollamos en algún momento diciendo, no se discutía la educación, lo que se discutía eran las escuelas. Sí. Entonces, esta concepción de que no se discutía la educación, sino que lo que se adaptaba era la escuela, es lo que nos llevaba a decir que había una educación única, común, pero había diferentes tipos de escuelas. Entonces allí es donde aparece esto de las escuelas urbanas y las escuelas rurales, y la crítica que se le hace en aquel momento a las escuelas rurales, porque se le decía que no eran otra cosa que una reproducción de las escuelas urbanas. Es decir, la concepción educativa que transmitían una u otra escuela eran idénticas. Lo que cambiaban eran estructuralmente la forma de trabajar, la forma de organización didáctica, metodológica, los grados juntos, no juntos, la tarea del maestro, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales los contenidos seguían siendo uniformes, tanto en lo urbano como en lo rural.
Sí.
Ahora, a partir de aquellas discusiones, ¿no?, que decíamos desde Illich o Bourdieu como dos símbolos, ¿no?, de lo que fueron las posiciones más duras o más encontradas con esto de un solo modelo educativo, aparecen concepciones dentro de esto que nos hablaban de que la educación no podía ser una, sino que tendría que haber diferentes educaciones según las distintas realidades.
Uh-huh.
Y dentro de esto vamos a ver por lo menos dos posiciones que creo que son las más significativas. Una que supongo que es se vincula o puede dar respuesta a lo que vos planteabas, que es la que habla que las zonas rurales requieren de una educación rural específica. La zona rural no tiene nada que ver con la realidad urbana, por ende la educación no puede ser común.
Bien, te detengo dos segundos. ¿Y en qué podrías vos diferenciar qué para la educación rural y qué para la urbana? ¿Qué es lo que lo hace diferente?
La historia, las migraciones, la cultura en general, las características productivas, la forma, fundamentalmente lo cultural,
claro,
¿no?
Sí.
El trabajo es otro, el ritmo es otro, la forma de comercializar es diferente, ¿no? Entonces, todo eso requiere de una educación distinta.
Uh-huh.
Entonces, y eso es lo que nos lleva incluso, de alguna manera, este tipo de planteos se afirman en concepciones muy propias de esta zona rurales, como son posiciones por allí conservadoras. Entonces, es la necesidad, esta es necesidad de conservar la historia propia lo que lleva a este planteo. De alguna forma, esto que estamos planteando es lo que vincula la educación rural con aquellas posiciones que nos hablan de una educación indígena.
Uh-huh.
Y que nos dicen, y cuando hablamos de educación indígena también estamos hablando de realidades rurales, que nos dicen que no tiene nada que ver el tipo de educación que debe recibir una población indígena respecto a la que reciben los otros tipos de poblaciones. O sea, en el fondo estamos haciendo referencia, a pesar de lo distinto, digamos, del campesinado, que es de la población indígena, estamos haciendo referencia a fuertes rasgos culturales que se distinguen fundamentalmente de lo que es la cultura urbana, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que acá se habla de una educación distinta. En este caso se lo ha entendido dentro del debate como que era una posición que apuntaba, o si bien no apuntaba, podía tener como consecuencia una fragmentación del sistema educativo. En este caso íbamos a hablar de educaciones, o era posible, muy fácil, que cayéramos en un sistema fragmentado en la medida que iba a estar constituido por diferentes tipos de educación.
Uh-huh.
Una urbana y una rural, o una urbana, una rural y una educación indígena. Y desde allí se discutió y no tuvo demasiados adherentes este tipo de posición. Pero hubo otra que fue también un grupo, esto también se discutió mucho con los maestros rurales, ¿no?, a los que tanto hemos hecho referencia, que ellos no hablaban, ellos decían de que la educación no podía ser la misma porque la realidad era diferente, pero no hablaban de una educación rural, sino que hablaban de una educación que tomara la realidad como punto de partida y punto de llegada, ¿no?, y que, de alguna manera, el mundo escolar, decían ellos, tenía que ser resultado del mundo real.
Uh-huh.
Entonces, esta relación entre educación y realidad rompía con el esquema de o es urbana o es rural. Toda educación debe tener, nos planteaban ellos, un componente común, pero inevitablemente debe tener otros componentes específicos que deben ser respuesta a la realidad en la cual se está trabajando. Es decir, que desde esta posición se educa desde lo rural, no para lo rural solamente, ¿no? Uno debe tomar la realidad como contenido de ese nuevo modelo educativo.
Uh-huh.
¿Queda claro lo que estoy planteando?
Sí. Gabriela quiere intervenir.
Entonces,
disculpa, Carlitos. Una pregunta, digamos, que en realidad no sé si es una pregunta, es más bien una sugestión provocadora. Si yo tengo un sistema más o menos fragmentado, una cosa para los indígenas, otra cosa para los del campo, quiere decir que en realidad estoy respondiendo a una fragmentación social que ya existe previamente y no la estoy reforzando.
A ver, esta posición que yo estoy planteando no es una posición que uno personalmente comparta.
No, sí, comprendo, por eso la estoy poniendo.
Primero, cuando esto surge porque hay una sociedad fragmentada.
Claro.
¿No? Lo que vos estás planteando es correcto. Si vos llevas eso al digamos como sustento de una concepción pedagógica, por supuesto desde la educación vas a sostener, ¿no?, y fortalecer esa fragmentación. Si lo que uno se plantea es construir algunos puentes o lazos entre los diferentes, inevitablemente yo creo que la posición, esta la cuarta, que o esta segunda posición dentro de los que hablamos de una educación según la realidad, ayudaría casualmente a no fortalecer esta segmentación o esta fragmentación y a tirar algún tipo de puentes entre los grupos o uh-huh. sectores que puedan tener diferencias importantes, como pueden ser los grupos campesinos o los grupos indígenas, ¿sí? Uh-huh. El asunto es el siguiente. Yo personalmente publiqué allá por el año 92 un libro que se llamaba La educación popular en zonas rurales. Uh-huh. En este caso yo estoy hablando de educación en zonas rurales. Lo que cambia es la zona, ¿sí? Pero tiene que haber un componente común en la propuesta educativa. Entonces, el eje del título de ese libro era la educación popular. Yo puedo hablar de una educación popular para zonas urbanas marginales y puedo hablar de una educación popular para zonas rurales. Sí. Lo que va a tener de común ambas propuestas es este concepto de educación popular, pero se van a diferenciar porque no es lo mismo trabajar con poblaciones rurales que con poblaciones urbanas marginales. De alguna manera han sido estos planteos los que nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de ocupar algunos espacios en estos espacios donde podés tomar algún tipo de decisiones en términos de el sistema educativo, en términos de política educativa nosotros planteamos dos principios que para nosotros eran fundamentales un poco para resolver esto, y que era, por un lado, el sistema educativo en aquel momento, estoy hablando del sistema de Córdoba, ¿no?, el sistema educativo cordobés, debía regirse con un principio que definíamos como centralización normativa. O sea, la centralización normativa era una concepción que le otorgaba al Estado la capacidad de garantizar la unidad del sistema educativo. Es decir, yo no puedo quedarme enseñando las características locales y la identidad propia de un grupo en particular, por más que el grupo lo pida, lo reclame, ¿no? Si el objetivo final es construir o ayudar a construir desde la educación la patria grande. Si yo voy a trabajar políticamente con el concepto de patria grande y de unidad latinoamericana, yo no puedo quedarme, ¿no es cierto?, solamente difundiendo de la escuela las formas de cultivo tradicionales de esta microrregión.
Claro.
Entonces, esa unidad del sistema educativo la debe dar y la debe garantizar el Estado. Y a eso nosotros lo definimos como una centralización normativa. San Martín es de todos nosotros.
Uh-huh.
¿No? Si no pasó por esta zona rural o por esta comunidad indígena, eso no significa que no tengamos que construirlo y apropiarnos de él. Uh-huh. Ahora, esa centralización normativa es lo que generalmente ha llevado a imponer culturas y formas de operar y de trabajar y de pensar, incluso que no eran propias, que eran extranjerizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que esa centralización no sea otra cosa que garantizar la unidad del sistema, inevitablemente decíamos nosotros en aquel momento, cuando digo aquel momento estoy hablando de finales de los 80, la segunda mitad de la década del 80, decíamos que la centralización normativa tenía que ir acompañada de un principio que definíamos como descentralización operativa.
Uh-huh.
Es decir, que estos grandes ejes teóricos tenían que ser depositados en manos de los municipios y de las escuelas para que a partir de allí se pudieran construir con la gente, desde estos grandes ejes, lo que definíamos en aquel momento como los currículum comunitarios. Y a partir de esto pensábamos, algunas experiencias podían indicar que de que eran conceptos como que merecerían a lo mejor seguir siendo debatidos o llevado adelante en algunas experiencias, porque podían haber, bueno, habían arrojado algunos resultados que merecían algún respeto en términos teóricos, pedagógicos, como para ver si desde allí se podía terminar, o bien con este concepto excluyente, exclusor, diríamos, no sarmientino, de una educación vinculada a la civilización y al progreso y lo otro, la barbarie, o de allí saltar directamente a posturas de fragmentación que tampoco contribuirían, por lo menos a las ideas que hoy se están fortaleciendo en toda América Latina, que nos hablan de la unidad y de esto de flexibilizar nuestras fronteras, pero en términos de construir proyectos políticos comunes con el resto de la región. Y pensamos que por allí algunas de estas posiciones merecerían seguir siendo debatidas, y tanto con los compañeros, ¿no?, que curten esta historia de la multiculturalidad, ¿no?, sobre todo vinculada a los pueblos indígenas, y también con los compañeros con los cuales compartimos las problemáticas educativas en las zonas rurales.
Uh-huh. Sí, señor, sí, señor.
¿Estamos, Norberto?
Estamos, yo te estoy tirando otra para el próximo.
A ver.
Otra que es a sugerencia de Gabriela, ¿no? Porque, ¿viste? Sí.
Ella es la que me ataca.
No, todo lo contrario, ¿no? Pero ella va sacando así, ¿viste? Va debajo de la manga, cosita. Saca carta, ¿viste?
Sí.
Y dice, vamos a poner esta ahora, ¿no? Hace la sugerencia. Y yo, es algo que a mí también me estaba haciendo un poco de ruido cuando hacías la diferenciación de en la zona rural y la zona no rural, la educación rural y la educación no rural, y esto que preguntaba Gabriela sobre cómo no contribuir a una mayor fragmentación social, ¿no?
Sí.
Sobre eso mismo creo que también tiene que ver esto que habla Gabriela, lo que pregunta, dice, descentralizar y desfinanciar. ¿Cómo se compatibilizan esos conceptos? Pregunta, ¿no? Porque sabemos que con la descentralización que se hizo de la educación, también ha llevado a un desfinanciamiento y a una precarización de la propuesta educativa, fundamentalmente a partir de los 90. ¿Mm?
Sí. Y un poquito antes también, ya claro. En el 78, con la transferencia de las escuelas primarias de nivel a las escuelas, claro. También se trasladaron sin presupuesto.
Así que bueno, con Gaby te tiramos esa
propuesta. De ninguna manera es un ataque, profesor. Le estoy dando pie para que usted exponga.
Para ir correlacionando los programas. No, está muy bien, entonces lo tomamos y conversamos algo de... Sobre estas cuestiones que además, bueno, sí, han merecido algunos debates importantes y todo lo que vos estás planteando es porque han sido tomadas estas propuestas,
uh-huh.
Han sido tomadas por sectores que diríamos no progresistas, tratando de ser sutiles, como
sí.
El caso de Pinochet en Chile,
sí.
Y bajo el concepto de la descentralización llevaron adelante políticas de destrucción de los estados, ¿no?
Claro.
Tanto del Estado Nacional como de los estados pues, locales.
Claro.
Y allí donde viene un poco esta pregunta, y bueno, vale la pena tomarnos unos minutos para conversar sobre esto.
Bien. No obstante esto, y antes de terminar, Carlos, a mí me queda una tremenda duda con relación a esto que venías desarrollando, que lo expones desde un lugar como para interpretar qué se entiende sobre la educación rural y la no rural. Y digo yo, en la actualidad, hoy, ¿esa fragmentación está o no? ¿O hay un puente que está comunicando ambas concepciones de educación adaptadas a cada una de las características y condiciones de las regiones y todo eso?
No. Sigue habiendo una... en toda América Latina, no solamente uh-huh. en nuestro país, sigue siendo predominante esta concepción de una educación civilizatoria, más allá de emprendimientos de docentes, de organizaciones gremiales, ¿no?, de intelectuales que buscan No, pero estamos en un momento de crisis y de debate. Uh-huh. Recordemos que en este tema, como en muchos otros, desde hace alrededor de una década se están poniendo en debate, cosa que hacia atrás no era así. Si nosotros decimos que en la ley federal, por ejemplo, no existía la palabra educación rural, es obvio, o sería ilusorio pretender que en una década esto se haya resuelto.
Claro, claro, claro.
O sea, ¿no? Entonces, el proceso es muy viejo, muy fuerte, pero es ahora que está apareciendo el debate a este tipo de concepciones, cuando más de uno, dentro de los cuales seguramente se encuentra usted, están diciendo que el 11 de septiembre no tendría que ser el Día del Maestro.
Claro.
¿No? De que el 12 de octubre y todo ese tipo de cosas que se empezaron a discutir ahora, bueno, se han empezado a discutir, se han logrado avances importantes en algunas de ellas, en otras todavía no. Creo que se está en un proceso de evolución y de cambio importante e innegable, pero también es innegable y también es importante la presencia de sectores que no acuerdan con este tipo de cambios. Y esos sectores son muy fuertes.
Uh-huh. No te estarás refiriendo a la Iglesia.
Por ejemplo, entre otras, sí, pero estaba tratando de buscar algún sinónimo para, pero cuando hablamos...
No, no trate de quedar bien, no te haga ningún problema acá en este programa, con total libertad, mi viejo.
No, seguro, seguro, pero el tema es que por allí hay compañeros que desde la mejor voluntad del mundo pueden sentirse agraviados cuando uno ubica estas instituciones dentro de esas posiciones conservadoras.
Ah, pero ¿no? ellos saben, cuando uno habla de la Iglesia, sabe que estamos refiriendo no a una estructura dominante,
sí,
que subyuga a todo un sector de la sociedad y la somete a sus intereses. Con relación a todo esto y esta visión que estás haciendo de que estamos en una crisis y estamos debatiendo y estamos, o sea, ¿crees que podremos llegar a derribar ese binomio de civilización y barbarie que nos pretendieron imponer para condicionar nuestra parte de nuestra identidad negándonos otras?
Sí, claro, cómo no.
Bien.
Las utopías, como dice Galeano, son para poder caminar, ¿no?
Claro.
O sea, si hay algo que no nos podemos resignar es a creer que no es posible derribar este tipo de cosas, que forman parte de un momento histórico que hoy se están discutiendo en toda la región, no solamente discutiendo, sino también proponiendo, ¿no? En las palabras incluso de Pablo Freire, o sea, no solamente se discute o se señala esto, sino que a la vez se están proponiendo modelos distintos. Acaba de ser aprobado en el Chaco, ¿no? Ustedes lo difundían incluso pocos días atrás, esto sí, de la educación indígena, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en Bolivia tenemos universidades, quichuas, aymaras, guaraní, ¿no? Entonces, todo esto indica que no solamente se lo discute en términos teóricos o verbales, sino que hay construcciones políticas educativas que nos están diciendo que estamos avanzando y mucho en otro sentido, pero bueno, estos oponentes, digamos, no son fáciles de convencer de que es necesario construir un nuevo modelo educativo. Entonces, pero ellos y nosotros sabemos de que el camino hoy nos indica rumbos que son muy diferentes a los de 15, 20 años atrás.
Seguro.
No tanto, apenas 15 o 20 años atrás. Desde hoy se está marchando en torno a otros rumbos. Desde ese punto de vista, creo que yo y mucha gente somos muy optimistas respecto a lo que está ocurriendo en toda la región.
Carlitos, te mandamos un muy fuerte abrazo como de costumbre, como ya nos viene mal acostumbrando, Carlos Hurtado. Excelente tu columna, tu participación aquí en el Club de la Pluma. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo para ustedes también de mi parte.
Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. No es para ningún tipo de salamerías, como dicen algunos, simplemente es destacar cuando cada uno de nuestros compañeros y compañeras intervienen y hacen exposiciones que a nosotros nos sirven para educarnos, para correr muchos de estos los velos que nos pretendieron imponer desde hace tanto tiempo.